Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Saludos amigos, amigas, muy bienvenidos al último programa del año de Madrid Misterioso. Increíble cómo pasa el tiempo, pero bueno, lo vemos pasar a vuestro lado, lo vemos pasar con todos los oyentes y lo vemos, esperemos que con salud entre todos. Así que eso es lo más importante. Os deseamos una feliz entrada en 2024, que todo sea propicio este año que entra. En este programa especial vamos a rescatar algunos de los mejores momentos de lo que llevamos de temporada, que anda que no he tenido que seleccionar porque la verdad es que hemos tenido momentazos con invitados top, pero también os voy a contar a lo largo del programa, va a ir trufado de algunas de las profecías para 2024. Creo que esto va a ser muy interesante. Bueno, pues sin más, lo suyo es que vayamos comenzando, que lo hagamos como siempre. Esto es Madrid Misterioso, yo soy Álvaro Martín, feliz año, comenzamos. Y vamos a arrancar con un programa que, bueno, difícil superarlo, para mí es muy especial, todo lo que rodea ese programa, cómo se organizó y sobre todo pues el invitado, que no sería la única vez que se pasaría por el programa, porque hace poquito estuvo con nosotros, me refiero a Javier Sierra, al Premio Planeta, autor de El Fuego Invisible, autor de obras que nos han quedado marcadas, ¿no?, a fuego, y buen conocedor del lugar en el que nos encontrábamos. El programa 200 se hizo desde la Biblioteca Pública Eugenio Trías. De esta manera lo contábamos.
¿Qué significa para ti este parque y cómo acabas incorporándolo en una novela que al final se convierte en Premio Planeta?
Bueno, yo creo que el Parque del Retiro es una marca necesaria a visitar cuando alguien que no es de Madrid, como es mi caso, visita la capital. Yo recuerdo perfectamente la primera visita que hice a Madrid. Era una época en la que no viajábamos tanto, las carreteras eran peores, no había tantas autovías, Madrid no estaba tan bien conectado y evidentemente para mí el centro del mundo era Teruel, ¿no? Así que montado en un 850, un Seat de los antiguos, camino de Salamanca, con mi padre sudando tinta porque tenía que atravesar la ciudad de Madrid para enfilar la carretera de La Coruña e ir hacia el norte, hacia su ciudad. Recuerdo que nos desviamos un poquito y paramos al lado del Parque del Retiro para refrescarnos y darnos una vuelta, ¿no? Para mí fue un descubrimiento porque ese parque del que yo había oído hablar, cómo no, es decir, cualquiera, en fin, que tenga un mínimo de interés por la ciudad de Madrid ha escuchado alguna vez algo sobre el Parque del Retiro. Ese parque no era un parque, ese parque era un auténtico museo. Estaba lleno de monumentos, de historias en placas puestas en muchos lugares del lugar. Y la verdad es que me sedujo, pero también me dejó muy hambriento, porque claro, aquella parada fue una parada técnica. Ya continuamos hacia Salamanca y en Salamanca no tienen un Parque del Retiro, así que me quedé con las ganas de volver. Lo hice siendo estudiante. Uh-huh. Vine a Madrid años más tarde para estudiar el final del bachillerato, entonces el BUP, que llamaban, y luego el COU, y quedarme ya para matricularme como estudiante de Ciencias de la Información. Y sí recuerdo muy bien que el primer viaje en metro que hice como estudiante recién llegado a Madrid fue al Parque del Retiro, fue a la estación de Retiro a darme un paseo ya en condiciones, sin las prisas de tener que llegar a Salamanca por sus calles y plazas, porque las tiene el Parque del Retiro. Y ahí surgió un idilio que ha durado hasta la fecha. Ha aparecido, se ha asomado en algunas de mis novelas. Uh-huh. Lo hizo en El Maestro del Prado. Y luego tuvo un papel muy importante, muy protagonista en la novela que mereció el Premio Planeta en 2017, en El Fuego Invisible.
Hay que decir que los que seguimos a Javier desde hace tiempo y nos hemos leído, si no todos, casi todos sus libros, estábamos ya diciendo, pero este señor... Yo con El Maestro del Prado lo dije, Premio Planeta... O sea, lo merecía. Además, es una imagen que luego proyectamos también al extranjero, porque muchos libros de Javier son traducidos a muchos idiomas y es un estandarte buenísimo, yo creo.
Fíjate, esto es muy curioso, ¿no? Tiene más literatura Barcelona que Madrid. Es decir, que de repente pensamos en, sí, en la historia de la literatura española contemporánea y Barcelona ha sido muy protagonista. En fin, están las novelas de Carlos Ruiz Zafón, por sí, ejemplo, que han creado todo un universo en torno a esto. Y a Madrid le ha costado siempre ser gran escenario literario, sí, quizá desde que fue muy explotado y muy, muy bien presentado en la época del romanticismo, con Galdós, que sí que evidentemente se queda muy seducido con la ciudad, pero faltaban más cronistas o faltan más novelistas que quieran situar la capital de España como un lugar de novela, que lo es indudablemente, y dentro de ese lugar de novela El Retiro, en fin, es el corazón, ¿no?
Yo te he escuchado aquí mismo decir en la silla de Galdós, que luego hablaremos de ese proyecto tan bonito, que hay que trabajar la parte más mítica del Retiro, la parte más legendaria, el parque como generador de historias. El parque tiene una serie de monumentos que pueden ser vistos de muchas maneras, y puesto que el propósito profundo de ese monumento nos es desconocido, podemos pensar por qué no ha podido servir para esto, para lo otro, ¿no?
Bueno, es que el parque, y eso lo sabían muy bien los madrileños del tiempo de Felipe IV, cuando se establece la finca en la que se construiría el Parque del Retiro, el parque nace como un encantamiento, ¿no? Lo que decían las malas lenguas en época de Felipe IV es que el conde duque de Olivares, ¿sí?, había decidido entretener a su majestad de los asuntos del Estado, alejarlo de las decisiones políticas, quedárselas él, el propio conde duque, como valido, y no había encontrado mejor entretenimiento que el parque. Claro. Por eso construye el Palacio del Buen Retiro, sí, del que hoy nos queda apenas un ala, que es donde estará el futuro Salón de Reinos, bueno, donde estuvo el pasado Salón de Reinos, pero el futuro del Museo del Prado, Salón de Reinos.
Donde estaban los cuadros de Velázquez.
Exactamente. Bueno, de hecho, y esto, claro, la gente no cae en ello, las dimensiones de los cuadros de la Sala 12 del Prado,
eso es,
que son todos los retratos, en fin, dignos, ¿no?, notables de la monarquía española y de la gente influyente en la política de aquel tiempo, tienen las dimensiones exactas de los cuarterones del Salón de Prados, del Salón de Reinos, quiero decir. Por lo tanto, eran cuadros que tenían una función específica y un lugar específico y que se desarraigan para convertirlos en pieza de museo moderno como hoy son, ¿no? Pero fíjate, a mí me llama la atención esa idea del encantamiento, sí, del Prado, porque, por ejemplo, una de las cosas que se hacen es que se plantan árboles, o el árbol más antiguo del Retiro es un árbol traído de México, ¿no?
Sí, el ahuehuete.
Eso es, que es de esa época, ¿no?, del rey Felipe IV. Luego se van incorporando elementos que siguen manteniendo ese encanto. Reyes posteriores, especialmente Fernando VII, le dan un aire muy exótico al parque. Piensa que con la invasión de los franceses, cuando los franceses llegan a las puertas de Madrid, utilizan esta finca en la que estamos, de 188 hectáreas hoy, como en fin, lugar de aprovisionamiento. Colocaron baterías, en fin, se destrozó el parque, y en 1808, cuando ya se van los franceses, les echamos, hay un plan que durará muchos años de recuperación de este lugar, y se irán construyendo cosas muy exóticas, sí, ¿no?, en este recinto, muy encantadas también.
Totalmente.
De alguna manera, y algunas de ellas han sobrevivido, en fin, afortunadamente, hasta nuestros días.
Hay que decir que, como bien ha dicho Javier, el Retiro nace como un parque para la monarquía, como ese regalo del conde duque de Olivares a Felipe IV, que el Retiro va evolucionando y durante mucho tiempo sigue siendo un parque para la monarquía, donde no podía entrar nadie que no fuera invitado por los reyes, y en un momento dado es con Carlos III cuando empiezan a abrirse algunas zonas del parque. Sin embargo, se queda un área que le llaman el reservado, que después se apodó como el reservado de Fernando VII, ya a principios del XIX. Y ya es con Isabel II cuando el parque por fin es un parque público, como lo vemos ahora, visitable, sin horarios, y después otra vez con horarios, y eso también tiene su historia, su explicación y su...
¿Tú sabías que incluso llegó a haber un cementerio? Es decir, en la época de Carlos III, el primer cementerio fuera de los límites de la ciudad estuvo en lo que hoy es el Ángel Caído.
Fíjate dónde estaba.
Claro, no. A ver, aquí las cosas se eligen bien, ¿no?
Claro.
Entonces, donde la estatua del Ángel Caído, la Rosaleda, sí, más o menos en ese área estuvo un cementerio que después, evidentemente, se quitó. Parece que muchos de los caídos en la Guerra de la Independencia, sí, terminaron siendo enterrados ahí, ¿no? Yo ese material lo manejé en su momento, uh-huh, para El Fuego Invisible, y pensé en, no sé, en crear a lo mejor algún fantasma o alguna cosa en el Retiro.
Me encanta.
A partir de ese cementerio. Luego lo descarté. A lo mejor lo retomo algún día, porque una de las historias no contadas del Retiro, y esto es bastante tremendo, pero sé que a ti te gusta,
sí,
es que este fue un lugar, fue uno de los lugares favoritos de los suicidas de
Totalmente.
Madrid.
Totalmente. Sí, sí, sí.
Y acudían al lago.
Sí.
A tirarse al lago, a ahogarse. Esto era una cosa horrorosa. Es decir, yo entiendo que uno se... entiendo dentro de la ilógica del suicida, pero te tiras de un puente, bueno, pues ya está, te caes. Pero meterte en el lago, que tampoco es... En fin, que casi puedes hacer pie en un momento dado,
sí,
para ahogarte, me parece terrible. Y hubo muchos suicidios en
el 19.
Sí, finales del 19, principios del 20.
También hay que decir que eran otras estaturas distintas y yo no sé
bueno,
si hasta qué punto se tiraban con el contrapeso. Hay que decir que hemos escuchado, tenemos notas de prensa de personas que el Retiro, por desgracia, acumula mucha muerte entre batalla, entre accidentes, entre infartos. Entre, por desgracia también, pues la caída de ramas, que es una cosa muy preocupante, y por eso cuando hace viento, cuando llueve, el parque cierra.
El programa es mucho más largo, si queréis rescatarlo, se grabó en septiembre y es el 5x02. Una tertulia muy bonita, con público, lleno hasta arriba, esa sala con gente de pie. A mí me hizo muchísima ilusión, me llegó al corazón. Todos los que pudieron estar y los que no pudieron, los que no llegaron. Pero incluso tuvimos una oyente, me enteré, de que al menos había una, espero que sean más, en la biblioteca pública, en la biblioteca del Retiro, Eugenio Trías, tenemos ahí una amiga infiltrada. Bueno, pues creo que el tema del año, en cuanto a misterio, ha sido el tema OVNI. Han salido muchas noticias, muchos descubrimientos o revelaciones de personal militar. El asunto este de las momias mexicanas, bueno, en verdad eran peruanas, pero fueron presentadas en México con muchísima polémica y todos pensamos, o la mayoría, que no estamos ante algo cierto, ante un ejemplar no humano, sino que simplemente, bueno, pues podría ser una mezcla de partes. En fin, no entramos en eso. Llegó a nosotros un caso al inicio de la temporada, es el programa 3, también grabado en septiembre, en el que una azafata nos contaba lo que había visto dentro del OVNI. Si queréis escuchar más, lo tenéis en el programa. Escuchamos un trocito.
Hola, muchas gracias.
Muy buenas.
Bueno, lo que pasó ese día yo iba de pasajera, porque ya había finalizado el mes de trabajo que tuve.
Uh-huh.
Iba en un vuelo para mi casa, desde Madrid a Lanzarote. Y lo que pasó fue, yo normalmente siempre grabo los despegues, los aterrizajes, o no sé si me gusta cómo se ve el cielo, y siempre estoy pendiente del cielo, y me gusta mucho estar en el asiento de la ventanilla. Ese día, uh-huh, cuando habíamos despegado, yo noto a lo lejos una figura muy rara, como muy luminosa, muy rara. Mi primer pensamiento no fue... Que eso era un ovni. Mi primer pensamiento fue simplemente que qué curiosa figura, y necesito grabarlo para hacerle zoom, para ver si haciéndole zoom podía ver un poco más qué era, si era una nube o qué era. Y bueno, yo cojo mi teléfono, le hago zoom, le hago unas fotos porque me pareció muy raro. pero realmente no pensé inmediatamente que fuese un ovni, pero lo grabé por si acaso y le tomé fotos y tal. No podía ser, yo estaba en mi mente descartando las opciones de lo que podía ser. Un avión no podría ser porque normalmente a esa distancia van muy, muy rápido, van volando muy rápido. Un lago tampoco podría ser porque a mi parecer estábamos ya bastante altos de la tierra y no sé, se veía como muy al nivel de las nubes. No sé si fue una ilusión óptica, si a lo mejor el relieve de la tierra sí estaba a ese nivel, pero yo por lo que vi no sentí para nada que fuese un lago. Sería muy raro si fuese un lago. Ni un barco, ni tampoco un panel solar, porque los paneles solares creo que son un poco más rectangulares y la forma de esto no tenía nada que ver con un panel solar. O sea, es que es muy, muy raro. Yo no
Oye,
entendía qué pasaba.
y Laura, perdona, que para que los oyentes lo puedan imaginar, más o menos qué forma tiene el objeto.
Bueno, era como una línea, como una línea horizontal. Blanca, pero bastante brillante, como si fuese algo reflejado por el sol. La cosa es que no podía identificar qué es lo que estaba reflejado en caso de que fuese así. Y era como en el centro, era un poquito ligeramente más grueso que las puntas a los lados, o sea, los finales de la línea eran como más puntiagudos. Y bueno, yo tengo ese vídeo, yo tengo vídeos, las fotos, porque he visto que varias cuentas en Instagram lo han subido, pero no sé, cuando quiera yo le puedo enviar mis videos, mi calidad que tienen, las fotos y todo, para que lo puedan analizar.
Pues estaría genial, desde luego que sí. Y mientras tanto, yo me enteré de este caso también por Héctor Escalante, por este investigador también, que es el que también nos puso un poco en contacto. ¿Alguien más en el avión o le llamó la atención este tema o cada uno iba a su movida, a su historia y no repararon los demás pasajeros en esa figura?
Sí, no, yo creo que, o sea, como íbamos recién despegando, yo estaba en mi burbuja y todo pasó muy rápido porque lo que yo grabé muy poco, pero también cuando lo vi fue por muy poco tiempo, duraría como menos de un minuto. Porque claro, cuando íbamos avanzando, pues se iba como tapando entre las nubes y hubo un momento en el que lo pude ver, pero todo súper rápido. Y no se me ocurrió en ese momento decirle a las señoras que tenía al lado, porque como le digo, no pensé que fuera la gran cosa, simplemente lo vi como una figura rara, pero no asumí directamente de que fuese un ovni o algo así. Entonces lo grabo, pero no le aviso a nadie. Y como recién estábamos despegando, tampoco habían azafatas, ni no estaban haciendo el servicio, ni nada por el estilo. Y desapareció súper rápido, entonces por eso no lo pensé en ese momento de preguntarle a la señora si lo veían o qué les parecía. Yo estaba muy concentrada en verlo yo y grabarlo y hacerle la foto, el poquito tiempo que lo pude ver.
Bueno, yo he leído en las redes y ya digo yo que no es así y que esto es real, quiero decir, sea lo que sea, no sabemos lo que es. Un
Claro.
objeto que brilla de forma alargada, así como un poco. Sí, muy bien, lo ha descrito Laura perfectamente. Pero vamos, que yo he llegado a leer, eso es un montaje. Oh, va a ser un montaje, hombre.
No, para nada. Primero, yo no sé editar ni ese tipo de cosas. De hecho, me siguieron muchas personas. Yo creo que pudieron observar que en mi perfil no tengo ni siquiera fotos, tengo poquitas. No sabría editar algo así y o sea, 100% no es un montaje, para nada. Lo vi, me pareció curioso. Yo ni siquiera, y mira que yo creo mucho en todas esas cosas, pero tampoco soy tan fanática, ni fue lo que yo pensé al instante. Yo dije, bueno, a lo mejor será, quién sabe, que será algún fenómeno de una nube o no sé, pero definitivamente no un montaje.
Oye, y estando trabajando, tú vuelas muchísimo, es tu trabajo,
¿Alguna vez habéis encontrado, o los pilotos o el personal ha mencionado algún caso parecido, ya sea en Madrid o donde sea, por el mundo entero, que se vean objetos? Yo no digo, no hablo de naves ni nada de esto, pero bueno, objetos extraños, objetos curiosos volando en el aire.
Realmente es algo que no pasa muy seguido, porque la mayoría de las cosas que solemos ver son otros aviones. Son otros aviones que, qué curioso, como la velocidad a la que va aquel avión o así, pero realmente no ha pasado antes que veamos algo así, ni yo volando normal, o sea, trabajando, que a veces veo por la ventanilla, tampoco había visto algo así tan curioso a este nivel. No sé, yo creo que lo último así que llegué a ver fue lo de los satélites de Elon Musk, que nos explicó el piloto, esto. Pero creo que eso es lo más así raro, entre comillas, que he visto. Pero lo que yo vi ese día creo que ha sido lo más curioso y lo más raro que he conseguido grabar.
Continuamos. Oye, ¿sabéis lo que ha dicho Nostradamus? Nostradamus dijo que, cuando el ser humano llegue a Marte, y eso que se está trabajando ya, y esto va a ser apasionante, espero que lo veamos todos y lo podamos vivir. Cuando el ser humano llegue a Marte, tendrá un problema, que lo describe así, una falla de luz en Marte. Podría ser el próximo año, los próximos 2-3 años, una falla de luz en Marte. Entonces dicen por ahí algunos portales en internet que dicen la profecía que Nostradamus ha hecho y que tiene en alerta a la NASA. En fin, aparte de esto, se cuentan otras predicciones de Michel de Notre Dame. Hablan de un adversario rojo, que podría ser China. Hablan de un combate en el mar. Podría ser, un combate contra Estados Unidos. Hablan de un cambio en el rey de las islas. Podría ser ese Carlos III, ¿no?, que cediera la corona. También la muerte del Papa Francisco. Otros hablan de otra muerte importante para el próximo año, pero os lo cuento enseguida. Vamos a escuchar otro trocito y este fragmento es el más allá en el hospital. Es el 5x09, nuestro programa más escuchado con diferencia, y no me extraña, grabado en noviembre, la entrevista a la doctora Rosana Mainar hablando sobre que en los hospitales están pasando cosas. Cuando escuchemos el trocito voy a recoger el asunto con algo de pura actualidad.
¿Te ha ocurrido, seguro que te ha ocurrido más de una vez, pero si recuerdas algún caso concreto de algún paciente en paliativos, vamos a decir, en los últimos momentos, que, hay muchos estudios que avisan que muchas veces puede deberse a la medicación, puede deberse a anestésicos, puede deberse a los fármacos, que ellos, los pacientes, dicen que hay más personas en la habitación. Y que y a veces incluso son familiares. Oye, que está aquí mi tío, que ya falleció, que está aquí mi tío, que dice que nos vamos. Esos casos tipo de como que vienen a recogerles. ¿Te ha ocurrido, verdad?
Sí. Varias veces. Lo que pasa es que a veces los pacientes no te lo dicen. No te lo dicen, pues si piensan que no eres un interlocutor válido, ¿no? Si resulta que te perciben como el típico médico que entras a la habitación, ¿qué tal está? Fulanito, ¿ha dormido bien? No sé qué. Pues vamos a subir la medicación, le vamos a bajar. Y no tienes tiempo para estar con esa persona, para escuchar a esa persona. Porque a lo mejor simplemente le dices a Álvaro, a un paciente, ¿quiere compartirme alguna cosa? Hoy yo no lo noto bien. Está triste. Es decir, si conectas con su dolor, con su tristeza o con su alegría también, es un nexo de unión al que te empieza a unir a él brutal. Y ahí puedes tener ya una manera de entrar en comunicación con esa persona, que te vea una interlocutora válida y que te cuente cosas con naturalidad y con sencillez. Entonces sí, a veces nos ha pasado y son historias alucinantes, porque además incluso imposible, nos pasó una vez, que yo creo que es una historia que también he compartido varias veces, de tener una paciente, y te la cuento rápidamente, una paciente que en
hace... Cuenta.
Sí, te cuento, era una señora de unos 50 y tantos años, que de nacionalidad sudamericana, no recuerdo exactamente el país, y llevaba viviendo en España muchísimos años, aquí en Madrid con nosotros muchos años. Ella había dejado en su tierra de origen a su hija muy chiquitita, al cuidado de su madre, se vino a trabajar a Madrid, y llevaba aquí en Madrid prácticamente toda la vida. Su hija había sido criada por su madre en su país, y esta señora enfermó de un cáncer de útero, un cáncer de cérvix, que es uno de los más agresivos, a pesar de lo que avanza la medicina todavía a día de hoy. Seguimos perdiendo alguna paciente por este motivo. Y ella se comunicaba con su familia pues, por llamada telefónica, por videoconferencia, pero no les había dicho que estaba tan, tan malita y que la habíamos ingresado en nuestra unidad, en cuidados paliativos. Había venido a otro hospital de la Comunidad de Madrid. Bueno, la historia está en que ella compartía piso con otros compañeros y una de sus mejores amigas, que compartía la vivienda con ella, tuvo el valor de llamar a la familia, a su hija en concreto, y decirle que su madre estaba muy enferma. Bueno, aquella hija, un buen día, se presentó en la unidad de cuidados paliativos, nos dijo que era su hija, la hija a la que había dejado siendo tan chiquitita en su país de origen, y nos comentó que su abuela, que la había criado, la madre de su madre, de nuestra paciente, unas semanas atrás había fallecido. Y nos pidió que, por favor, no le dijéramos a su mamá que su madre había fallecido, que ella la quería preparar, porque ella nos decía, doctora, es tan duro ver que ella está tan malita, verme le va a producir un choque porque se va a dar cuenta de que yo sé que se está muriendo. Pero si ahora le digo que su madre ha fallecido días atrás, pues va a ser un choque que yo creo que no va a poder superar y le va a dar todavía un bajón más importante. Entonces nosotros, recuerdo a mi compañero, el otro doctor de la planta y yo, quedamos en que no le íbamos a decir nada, que eso era una información que correspondía ya, por supuesto, y que nosotros lo respetábamos 100%. Entonces, bueno, en una de las veces que pasamos planta, entramos a la habitación y esta señora, os puedo decir que me viene muy bien lo que me decías de las alucinaciones, porque esta mujer, antes de que la hija viniera, era una paciente que tenía unas alucinaciones brutales. Es decir, las alucinaciones son ver cosas sin que exista ese objeto realmente. Y en el caso en el que ella veía trozos de carne colgando. Ella veía como si estuviera en una matancía, ¿no? En una carnicería.
Madre mía.
Entonces, imagínate, porque ella aquello lo vivía con pavor y terror. Y a mí me costó mucho que aquella paciente me dijera lo que le pasaba. Le había comentado algo a nuestra psicóloga, pero a mí me costó mucho que me lo dijera. Total, que es lo que te decía, ¿no? De sentarte con ella, darle calidez, tal, y entonces ella me lo contó. Entonces, a través de una medicación en concreto, que es el haloperidol, que es un psicofármaco que utilizamos para las alucinaciones, para controlar trastornos psiquiátricos, etcétera, pues conseguimos que aquellas alucinaciones se redujeran. Entonces, aquello estaba controlado de alguna manera. Pero de repente, uno de los días que pasamos la planta, mi compañero que vino conmigo a conocerla, entrábamos a la habitación, estaba con su hija, y de repente yo me di cuenta que la señora volvía a poner la misma cara de cuando veía cosas, pero no era esa cara de terror, no era esa postura que ella adoptaba en una esquina de la cama como cuando estás viendo una película de terror horrible, claro, y estás muy, muy asustado. No, de repente era como de sorpresa, de ¡oh! Y como de estar viendo algo maravilloso. Y de hecho se le iluminó la cara. Entonces me acordaré siempre de ver su cara y decir yo para mis adentros, ¡ay, Dios mío, que está viendo otra vez algo! Porque claro, ya la conocía. Entonces, de repente, nos miró a nosotros, miró a su hija y de repente le dice a su hija, oye, cariño, ¿por qué no me has contado que mi mamá se ha muerto? Imagínate, Álvaro, la cara de la hija, mi cara, la cara de mi compañero, pero la cara de la hija que nos miró como diciendo, o les voy a matar.
Se lo han
le
contado.
Le han dicho a mi madre que se lo han contado. Entonces, yo me acuerdo que me quedé blanca, no sabía para dónde mirar. Mi compañero me dio un tirón por la bata diciendo, tranquila, tranquila, no te agobies. Y cuando salimos de la habitación, me acuerdo que la hija le dijo, mamá, voy a salir un momentito con los doctores que quiero hablar con ellos, ¿vale? ¿Estás bien? Y que la señora le dijo, estoy divinamente, hija mía, tú vete tranquila. Bueno, me acuerdo que nos cayó un rapapolvo de aquella señora. Son ustedes unos impresentables, había confiado en ustedes y ustedes le han contado a mi madre. Bueno, cuando terminó de hablar, cuando nos dejó hablar, pobrecita, porque aquella rabia salió contenida de tanto duelo, tanta, le dijimos, mire, es que nosotros no hemos ido, no le hemos contado nada a su mamá, ¿de verdad? Bueno, la hija entró a la habitación, a todo esto preguntó a toda la planta, a las enfermeras, a todo el mundo si alguien le había contado. Claro, mis enfermeras no sabían nada, el resto de la planta desconocía la noticia, o sea, nadie, era imposible que alguien le hubiera contado algo a esa señora. Al rato salió de la habitación, nos buscó a mi compañero y a mí y nos pidió perdón y nos dijo que efectivamente su madre estaba viendo a su mamá que había fallecido días atrás.
Qué fuerte.
Así
claro,
fue.
Yo imagino que, no sé si tú eres rara avis dentro de tus compañeros. No
un
sé
poco.
Si.
Un poco.
Quiero decir,
sí.
No tienes que pasar desapercibida, seguro. pero que ante estas cosas muchos escépticos, compañeros con una mente muy fría dirán, leches, ¿esto qué es?
Exactamente, esto qué
porque
es.
Porque tú estás más familiarizada o quizás dado tu sed de conocimiento, pues has indagado en otros aspectos, pero hay otros que se ciñen únicamente a la parte médica, digamos. ¿Esto cómo lo explico yo con la parte médica?
Mira, yo te puedo decir que en ese caso, cuando en el caso que os acabo de comentar de la que fue mi paciente, fue muy curioso porque yo estaba tan alucinada con lo que había acabado de vivir que si alguna vez había tenido dudas de que estas cosas pasaban, aunque la ciencia más rigurosa no tiene respuesta para a día de hoy darla, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no existan las cosas, ¿de acuerdo? Claro. Porque nos pasan a los médicos muchas cosas y no tenemos explicación para todo. De hecho, la medicina no es una ciencia exacta como lo puede ser la matemática, ¿vale? Yo me acuerdo que compartí esto cuando llegué a la sala de al office que teníamos, que compartíamos con nuestras enfermeras y con el resto del equipo, mientras estaban preparando el café, y les dije, oye, que no sabéis lo que me acaba de pasar. Y se lo compartí a aquella misma enfermera con la que viví la experiencia de la señora de la merienda con la familia. Y me miró con cara de, claro, Rosana, y me dijo, claro, doctora, es que estas cosas pasan aquí. Comiénzate a acostumbrar, porque estas cosas las vas a vivir aquí. Y no veían, Álvaro, tan natural. La que no lo veía natural era yo, porque yo decía, como que pasan aquí. Y luego leyendo, luego indagando, pues he descubierto también que, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, tampoco la ciencia hasta hace no mucho les daba una validez científica bajo el prisma de la ciencia conocida a día de hoy. Pero, por ejemplo, autoridades como el doctor Pinball Lowell, que no sé si conoceréis,
sí.
es un cardiólogo holandés que empezó a tener experiencias con pacientes que tenían una parada cardiorrespiratoria, lo reanimaba y de repente el paciente que tenía la valentía de preguntarle al doctor, oiga, ¿qué me ha pasado, doctor? Y cuando el paciente les empezaba a contar, mire, mientras ustedes me estaban reanimando, yo me estaba viendo desde el techo y sé que la doctora que estaba dos salas más allá se le ha caído un bolígrafo y se le ha quedado en tal esquina y no lo encuentra, díganle que está en tal esquina y lo encontraba, pues cosas así. Dijeron, date, ¿qué está pasando aquí?
Pues como os decía, el tema que últimamente está sonando más en programas de tele, en programas de radio, es que en un hospital de Cádiz hay fantasmas. Ya lo comentábamos la semana pasada con Sol Blanco Soler. El hospital Puerta del Mar. Y yo estoy recopilando casos, así que si tienes alguna vivencia que tenga que ver con lo paranormal, con el misterio, y trabajas en un hospital de la manera que sea, ponnos un correo a infomadridmisterioso@gmail.com. Y proseguimos, porque tenemos otro audio que escuchar, ¿de acuerdo? Bueno, ese otro audio pues trata sobre uno de los programas que hemos hecho. Esta temporada hemos salido bastante, tuvimos una época que no parábamos y, por ejemplo, pues nos hemos ido dos veces a Toledo, una para el Congreso de Baraja y Tarot, ahí tenéis el programa, y otra para un congreso que hubo, el segundo congreso Toledo Ciudad Mágica, en el cual pues con Pedro Amorós hablábamos sobre ese castillo, el castillo de San Servando en Toledo, donde se celebraba dicho congreso. Y es un castillo con historias de fantasmas. Escuchamos.
No mires atrás. No mires arriba. Ellos están ahí. Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Continuamos en este programa especial dedicado a, bueno, pues a esa ciudad mágica, ¿no? Como se llama el congreso, a esa ciudad mágica de Toledo. Y en esta parte, pues como os dije al principio, vamos a contactar con Pedro Amorós, con el cual hemos podido grabar. Y yo, bueno, pues le doy las gracias como siempre por su amabilidad, por su cercanía. En fin, ¿qué voy a decir, no? De Pedro Amorós, por mi parte. Pues todo bueno y todo elogios. Él estuvo en el congreso, él ya había estado en su canal de YouTube Aventura del Misterio, ya había estado investigando en este lugar durante una experiencia que le pasaron cosas. Él ya conocía de la magia, vamos a decir, de este enclave, y de esta manera pues nos lo cuenta.
Toledo es un lugar especial, esto ya lo sabemos, y especiales son prácticamente todas las ubicaciones que hay por allí, ¿no? Porque están rezumando historia y posiblemente cuenten con reductos y rincones, como a mí me gusta, un poco secretos, un poco mágicos. Quizás es el ejemplo de donde se celebró este segundo Congreso del Misterio Nacional, organizado por Luis Débora, concretamente en el Castillo de San Servando. Para mí, estas jornadas han sido especiales. Han sido jornadas donde se ha transmitido historia, cultura y misterio, que es lo mismo que yo sigo en las aventuras del misterio, en el canal mío de YouTube, ¿no? Intentando siempre buscar un poco la explicación al por qué, al cómo, a dónde se realiza y si tiene algún tipo de conexión con lo de antaño, ¿no? Con la historia que siempre nos ha acompañado. Y precisamente Toledo es ese centro neurálgico histórico que nos proporciona base para muchos de los enigmas que investigamos, ¿no? Y en este sentido, para mí fue excepcional porque funcionó perfectamente. O sea, tanto la organización como el desarrollo de las jornadas, pues hablando de alquimia, hablando de historia, hablando de los enigmas de Toledo, incluso de los nazis, y por supuesto lo que es también un poco la parte mía, que es la parte de la paranormalidad en este sentido, donde se habla un poco de lo paranormal también unido con Toledo. Yo estoy haciendo ahora precisamente una investigación sobre el tema de las cuevas de Hércules y la mesa del rey Salomón, nada más y nada menos, ¿no? Que lo veremos dentro de muy poquito, si no lo estamos viendo ya, en Aventura del Misterio, en YouTube. Entonces, estaremos ahí un poquito al quite porque se grabó una psicofonía verdaderamente increíble hablando de la mesa del rey Salomón y haciendo alusión al primer rey godo, a Alarico. Increíble, increíble.
No hay que olvidar que Pedro Amorós es autor de La guía de la España misteriosa, un tratado, un tochazo, en el cual pues él se ha recorrido y ha buscado información sobre muchos lugares con leyendas, con historias, y bueno, para mí es algo imprescindible, un aporte a esa España mágica que este año se está reivindicando mucho y que el padre quizá de todo aquello, o al menos uno de los precursores, fue Juan García Atienza, el cual también tenía mucho cariño por Toledo. Por algo será, como dicen por ahí, todo el que pinta algo, y lo va a contar luego Jesús Callejo, ha pasado por Toledo. Aunque sea, tenéis que pasar una noche allí, por lo menos para que os impregnéis de esa magia. Bien, pues vamos a continuar con Pedro Amorós, que nos siga contando. En este caso, pues tenemos un corte suyo en el que ya pues nos habla concretamente del misterio que reside dentro de este castillo en el que se celebraron estas jornadas. Claro, imaginaros, jornadas de misterio, la gente que va allí pues son entusiastas de estos temas, son seguidores de algunos de los ponentes, de todos. Yo estuve allí, pues la verdad, trabajando para recopilar audios y experiencias para mis programas de radio y también vendiendo libros, las cosas como son. Pero bueno, también como curioso que soy, me escapaba para ver las conferencias. Bueno, pues lo dicho, yo estuve el sábado y me perdí una cosa que viene a continuación que me dio mucha pena perdérmelo porque eso tuvo que ser digno de ver. Vamos allá, Pedro Amorós, Castillo de San Servando, ¿qué misterios tiene?
Y con respecto al Castillo de San Servando, evidentemente se cuentan muchas historias. También yo grabé una aventura allí y donde la cámara se me movió sola. Hizo un paneo solo cuando esa cámara ni tiene automatización, ni tiene declinación, ni nada de nada. Aquello se movió y se puede ver en la pantalla, ¿no? Ocurren cosas. Según el conserje, bueno, pues parece ser que cierto día llegó un chico japonés que pagó una cantidad bastante grande para poder alojarse allí. Y bueno, pues aquello fue increíble, porque después de haber pagado un montón de tiempo, lo que hizo fue irse corriendo diciendo que estaban ocurriendo cosas raras en su habitación, concretamente la T 4. Y precisamente en ese programa que hice yo en Aventura cuento un poquito la historia de qué es lo que ocurrió allí ya desde tiempos ancestrales, ¿no? Y parece ser que se arrastra pues desde hace 200, 300 años, cuando se hablaba de una especie de hombre fantasma que asesinaba a la gente. Yo no sé hasta qué punto eso sería un fantasma, pero lo que sí que es cierto es que hubo muchos testimonios de las personas de la época que apuntaban a que veían una especie de jinete en caballo, el cual, bueno, pues rezumaba colores y tiraba colores calabaza y amarillos y fosforescentes, azul, violáceos, en determinadas ocasiones, reflejado en algunas de las torres del castillo. Evidentemente, la historia del castillo de San Servando es tremenda y tenemos ahí, bueno, pues yo creo que historia para parar un tren, como antiguamente se decía, el tren de mercancías, ¿no? Que tenía mucha fuerza y pesaba mucho. Y claro, esto unido a los testimonios de muchos de los trabajadores del propio hotel, que dicen que incluso, bueno, pues hay veces en las que notan como si les tocaran el pelo a las mujeres, es decir, ese movimiento de pelo que sabemos que es muy característico de estos lugares donde se producen infestaciones y demás, ¿no? Y claro, no solamente esto, sino presencias, a veces como por el rabillo del ojo han llegado a ver como una sombra que se desplaza, en fin, toda esta amalgama de casuística nos hace poner un poco el punto de atención en el castillo de San Servando, un lugar que desde luego no deja indiferente a nadie desde ninguno de los aspectos, incluso el propio histórico y por supuesto la trascendencia de la fantasmogenia que pueda estar relacionada con este lugar.
Y ahora yo os pregunto, queridos oyentes de Madrid Misterioso, la pregunta es muy sencilla, quizá la respuesta no tanto. Sabiendo todo esto, ¿pasarías una noche en el castillo de San Servando en Toledo? Bueno, no sé si lo estamos haciendo. Esto no es contenido patrocinado ni promoción, porque verdaderamente yo hablo con libertad. Habrá gente que después de escuchar esto esté deseando ir. Bienvenidos sean, bienvenidos sea al flujo, al movimiento, al turismo, etcétera. Y habrá gente que después de escuchar esto diga, a lo mejor paso por delante, pero poco más, ¿no? Porque sabiendo que un sitio está encantado y que te pueden pasar cosas, a lo mejor no te quieres hospedar allí. Y repito, y a lo mejor sí. Dentro del marco del congreso, nuestro invitado Pedro tuvo a bien realizar una experiencia con un grupo bien nutrido de personas. Ya os digo yo, ni uno se perdió aquella hazaña. Y esta experiencia consistió, bueno, pues en una especie de experimentación. Yo no estaba, como digo, me dio mucha pena porque esto ocurrió el viernes, yo estuve el sábado. Pero bueno, Pedro, que es el protagonista de alguna forma, nos lo va a contar.
Yo he estado experimentando, he obtenido buenas psicofonías y concretamente en la noche del viernes, la propia celebración del evento del congreso, del segundo congreso, pues tuvimos la oportunidad de hacer una experimentación allí con toda la gente. Esto es una barbaridad desde el punto de vista técnico porque yo normalmente suelo llevar a una, dos personas como mucho. Pero cuando son tantas personas, estamos hablando de unas 100 personas, pues la verdad es que era un reto imposible, ¿no? Entonces yo lo orienté todo a la captación de un par de minutos, a ver qué pasa para controlar el silencio. Tenía a nuestro querido Javier Belmar de Otros Mundos, que estaba allí ayudándome a controlar un poco lo que es el aspecto técnico para que nadie hablase, para que nadie se moviese durante el periodo de grabación. Y efectivamente fueron 2 minutos, pero 2 minutos, Álvaro, que yo no doy crédito. Aparecieron unas psicofonías que por desgracia las tenemos en análisis ahora, no podemos ponerlas, pero fueron extraordinarias, ¿no? Había voces, había, pero, o sea, guardando mucho silencio, prácticamente el hotel estaba allí por entero, no había nadie desperdigado, no se oían voces exteriores y aparecieron algunas grabaciones muy interesantes en lo que es el hall del hotel, el salón de actos, el salón de estar, ¿no? Entonces, a mí me da por pensar que es un punto verdaderamente activo, concretamente. Además, lo unimos a lo que es una experiencia de psiquismo en directo, es decir, intentar buscar estados alterados de conciencia para que la gente sirviese de canal. Entonces, pues saqué a 5 o 6 personas, voluntarios entre el público, para ser hipnotizados. Y una vez que estaban en un proceso de hipnosis profunda, lo que hicimos fue intentar catapultar lo que eran las voces para que ellos mismos sirviesen de catalizador para el fenómeno psicofónico. Porque sabemos perfectamente que los estados alterados de consciencia, estados alterados de la mente, es el cuadro propicio para la producción paranormal. Y esto nos da pie, lógicamente, a investigar. Y los investigadores nos servimos muchas veces de este tipo de estados alterados para catapultar las voces, para amplificarlas, como si fuese un factor de amplificación de trabajo psicofónico, ¿no? El resultado, ya os digo, que fue verdaderamente interesante, muy interesante.
Increíble. Bueno, como os decía, nosotros hemos, esta temporada, pues, y seguimos y seguiremos, hemos salido y ahora os contaremos otra cosita interesante, pero quería proseguir con otra de las profetas más importantes. Se trata de Baba Vanga. Nos habla de avances médicos en enfermedades como el cáncer o el VIH. Nos habla también de una crisis económica que podría ser muy importante, de un gran terremoto en Estados Unidos, del principio del fin del petróleo. Son algunas de las profecías de Baba Vanga para 2024, la Nostradamus de los Balcanes. Vamos a escuchar el último de los trocitos que os traía hoy y después retomo con otras predicciones del Nostradamus inglés. Todos son los Nostradamus de no sé dónde, porque verdaderamente Nostradamus solo hay uno y de él se ha dicho mucho, ¿no? Y al final ha quedado como un icono de las predicciones. Bien, el último trocito, lo que os quería contar. Tenéis todavía hasta el día 14 de enero para ver la exposición en CaixaForum Veneradas y temidas. Si te la pierdes, te arrepentirás. Te ponemos de nuevo el caramelito en la boca. María y yo, que por cierto, María volverá y no hay ninguna historia oculta ni nada, es que no ha podido estar con nosotros. Volverá en 2024. Volveremos a hacer investigaciones de esas que os gustan y demás. Pero, de verdad, pasaros por esta exposición. Os contamos un poquito de qué va la expo.
Las líneas maestras de esta muestra, lo que todo el mundo necesita saber antes de acudir, porque hay un trasfondo también ahí detrás, María.
Para que sepamos de qué va y vamos a centrarnos un poco, sí. Veneradas y temidas, el poder femenino en el arte y las creencias recorre la influencia espiritual femenina a lo largo de la historia y de 6 continentes, aportando un diálogo con esculturas, objetos sagrados y obras de arte contemporáneo.
¡Qué maravilla! Es que vamos a encontrar un recorrido en el que no solamente hay la mayoría son esculturas, pero también hay máscaras, hay monedas, hay abalorios.
Hay objetos muy curiosos.
Talismanes.
Sí.
En fin, es alucinante.
La exposición explora el papel que diosas, demonios, incluso brujas y otros seres espirituales tienen en la identidad de género y en las diferentes percepciones de lo femenino en todo el mundo.
Claro, es que hay que decir una cosa, María. Lo femenino está, por un lado, en unas diosas relacionadas con la vida, relacionadas con la creación, con
claro,
el nacimiento, pero por otra parte también con la muerte, con la ausencia de vida en el sentido de el asesinato, el rapto, el secuestro, con lo negativo también, vaya.
Sí, incluso
con la bruja mala, que es el que podríamos decir.
Y algunas de ellas incluso tienen los dos polos. Pueden ser
sí,
diosas
totalmente,
que son sanadoras y diosas que son muy destructivas.
Totalmente, totalmente. Bien, ahora hablaremos de alguna de ellas. Vamos a recorrer después la muestra a través de algunas personalidades, algunas diosas que nos han llamado la atención. ¿Qué más podemos saber? Algunas diosas que nos han llamado la atención. ¿Qué más podemos saber?
Pues fíjate, se trata de una colaboración entre la Fundación La Caixa y el British Museum que reúne 166 piezas históricas, desde la prehistoria hasta el siglo XXI, a través del diálogo con artistas contemporáneas.
Ah, pues también es importante que no todo es súper antiguo, sino que también hay piezas modernas y hay incluso algún vídeo que otro. A mí me llamó la atención mucho uno de ellos, que es una mujer con un mazo destruyendo una estatua. Por favor, quiero pensar, no lo sé cuál es el trasfondo de esa historia, pero quiero pensar que es una réplica, porque me da mucha pena. pero el símbolo, la fuerza que tiene una mujer del tamaño de una mujer, quiero decir, del tamaño humano, pero destruyendo una estatua que a lo mejor mide 2 metros de alto, de un hombre, así de estilo grecorromana, a mazazo limpio, ¿no?
Todo muy simbólico, sí.
Sí, 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 sí. ¿Qué más?
La muestra propone una reflexión sobre los estereotipos del poder femenino y la feminidad y cuenta con piezas icónicas, como por ejemplo una estatua romana de Venus, sí, o la figura de Sekhmet.
Y también tiene obras de arte pues contemporáneas, ¿no? Como de Marina Abramovic, de Ana Mendieta y de Niki de Sanfal, entre otras. ¿Qué más tenemos que contar sobre esto? Pues que la exposición ha abierto el pasado jueves y que cuenta con 5 ámbitos. Ya nos lo ha contado nuestra invitada, lo vamos a repetir mientras vamos hablando de cada uno de esos ámbitos. Pero antes, ¿qué tienen que ver? Un busto de Minerva, una figura de Bodhisattva Guanyin, una máscara de baile Taraka, de Bengala Occidental, y una Oshun de la fertilidad en la cultura Yoruba de Nigeria. Bueno, pues son todas ellas representaciones del poder femenino. Diosas, espíritus y demonios, también santas, que a lo largo de los siglos han ocupado un lugar central en las creencias de muchas culturas. A menudo se presentan como mujeres de sabiduría, mujeres de belleza, de exuberancia, de sexualidad. En otras ocasiones, la noción de género se difumina y nos encontramos ante figuras hermafroditas,
sí,
María, uh-huh, con atributos masculinos y femeninos, ¿no?
Eso es. Por ejemplo, mira, una de las cosas que a mí más me llamó la atención,
¿sí?,
fue un grabado que seguramente todos tienen en mente, de Inanna o de Ishtar, la diosa mesopotámica del cielo.
Ajá.
Ella, por ejemplo, como decías tú, algunos poemas a veces se refieren como una figura femenina y masculina al mismo tiempo.
Sí, y había al principio del todo, en la primera parte, nos estamos adelantando, pero bueno, una deidad que tenía, que, a ver, entendedme, lo vais a ver allí, parece una magdalena, parece un muffin o un merengue, porque sí, es una figura que caracolea sobre sí misma y en la parte alta, en vez de una guinda, pues tiene la cabeza de un hombre,
sí,
con barba, con bigote, pero el cuerpo es una serpiente y nos cuentan que es una figura, pues eso, hermafrodita, andrógina, de esto que mezcla diferentes atributos. Bueno, tenemos también, como digo, se trata en todos los casos de representaciones simbólicas, encarnaciones de un poder espiritual sin relación directa con el poder de reinas o princesas. Aquí hablamos de algo sobrenatural. ¿Qué nos dicen estas imágenes? Bueno, pues nos hablan del deseo humano de sentirse seguro, de orientarse, de los ciclos naturales de la fertilidad y de la continuidad de la vida. Personifican conceptos como el deseo, la pasión, el caos y la armonía. Se asocian también con brujas, con maleficios, con magia negra. Representan también la independencia femenina y o bien son fundamentales para la sociedad o bien se sitúan al margen de esta. Son una fuente de autoridad y liderazgo que ponen al servicio de la comunidad. Encarnan el amor incondicional, la compasión y la salvación. Son veneradas, pero al mismo tiempo temidas. Esto es muy interesante. Y vamos a empezar a desglosar esta exposición.
¿Vale, estamos, María? Impacientes, además.
En la parte 1, en la primera sala. Esto os puede servir también como una especie de audioguía, aunque no es nuestra intención, ni mucho menos, pero lógicamente, en vuestra libertad, podéis llevaros este podcast después cuando tengáis acceso o bien a la página web de Onda Madrid, Telemadrid, o bien al canal de iVoox, o en Apple Podcast o en Spotify podéis encontrar Madrid Misterioso, pues os lo podéis llevar, lógicamente. La primera sección explora las creencias que rodean a la creación de la vida y del medio natural. Se llama Creación y Naturaleza.
Uh-huh.
¿A qué te suena esto si hablamos de diosas? Creación y naturaleza.
Pues a la diosa madre, que claro, por ejemplo en brujería se invoca y se venera.
Efectivamente, muy bien dicho, a la diosa creadora, ¿no? A la personificación de lo femenino. Bueno, pues presenta diferentes narrativas sobre el origen y nos aproxima a las tradiciones espirituales que han asociado la tierra con lo femenino, los fenómenos biológicos y el paisaje natural. Esto, María, de asignar la tierra a lo femenino es muy interesante porque, por ejemplo, ¿sabes? Esas, estatuillas de la Virgen, que también aparece en la exposición, la Virgen, sí, en un momento dado.
Está la Virgen de Guadalupe y bueno.
Sí, y una coraza de una armadura, pues que tiene un dibujo de la Virgen, ¿no? Una armadura, ya no sería medieval, seguramente será posterior, renacentista.
Si tenemos que hablar de mujeres veneradas en cualquier religión, pues tenemos que hablar de vírgenes, claro.
El problema es que la Virgen no es exactamente una deidad. Aquí hay un problema teológico, aunque sabemos todos que es la figura de la diosa madre, pero no es una... Dios hay uno solo y ya está, en el cristianismo, quiero decir.
En su religión, pues no es una diosa, es otra cosa, pero sí que es venerada.
Vaya por delante que respetamos todos los cultos, por supuesto, y valoramos además que existan valores religiosos, etcétera, ¿eh? Nosotros no vamos a mojarnos sobre los nuestros, pero que conste que lo respetamos y lo apoyamos. Bien, pues tenemos muchas creencias que giran en torno a una deidad creativa única, femenina o masculina. No siempre es femenina. A veces es un dios creador, a veces es una diosa creadora.
Claro.
Otras trascienden el género y muestran pues esas parejas creadoras, como por ejemplo en Japón. Hay una leyenda, ¿no? Una historia que hablan de unos dioses muy... O sea, es que en Japón las leyendas son de otra manera, ¿no? Son como cuentos.
Son tan bonitas, sí.
Se llaman Izanagi e Izanami, que son dos gemelos, bueno, son dos gemelos, sí, o dos mellizos, que ella y él, una parte masculina, una parte femenina, pues crean las islas de Japón, en este caso, y por tanto crean el universo, de alguna forma, en una especie de danza creadora, ¿no? Eso aparece en la exposición. Otras, como digo, pues pueden verse, por ejemplo, como dos espíritus creadores que agitan las aguas primordiales para crear el mundo, ¿no? El agua es un componente que también en casi todas las culturas está asociado con lo femenino, ¿no?
Sí.
También se presta atención a las diferentes diosas y fuerzas representadas por mujeres, que son veneradas por su poder sobre la abundancia de la tierra y del mar. A menudo son vistas como fuerzas creativas y destructivas que simbolizan la vida y la muerte. Te voy a pedir que nos hables enseguida de Demeter o de Demeter. Muchas figuras presentes en la exposición tienen una naturaleza multifacética. No todos los espíritus relacionados con la naturaleza son necesariamente benévolos. No todos los espíritus son buenos y ya está. A veces tienen contrastes, tienen aristas, tienen matices. Y a veces simplemente son impredecibles. Presiden tanto la creación como, por otro lado, la destrucción. Eso sí que lo hemos visto, María, en la exposición, que hay algunas diosas, y dioses también, pero bueno, en este caso va de femenino, que según cómo te acerques a ellos, son benefactores o son terribles.
Sí, si los pillas de buen rollito, diríamos, sí, sí, ¿no? Sí. Son muy, pues te van a proporcionar abundancia, felicidad y cosas muy buenas, pero si los pillas de aquella manera o no te portas bien con ellos, van a ser todo lo contrario. Entonces, pues sí, venerados y temidos, veneradas y temidas en este caso, muchas de ellas. Y bueno, todo lo que nos contabas también representa la dualidad de la creación, de la energía, del todo.
Bueno, retomamos ya casi con muy poquito tiempo para finalizar este último programa del año. Fijaros qué temas, ¿no? Y me he dejado muchos también que os han gustado, pero bueno, ahí tenéis todos los episodios para ir escuchando. Ha sido un placer. Todos los que nos acompañáis, ya sabéis, en las rutas, en rutasmisteriosas.es, los que os venís cuando organizamos alguna cosa, conferencia, etcétera. Todo un auténtico placer, todo un auténtico gustazo. Gracias de verdad. Y ahora vamos para terminar con el Nostradamus, ¿cómo digo? El Nostradamus inglés, ¿no? Bueno, pues dice que habrá avances en la cura del cáncer, también habla de esto, y en el Alzheimer. Muy interesante. Una gran alianza entre Rusia y China. Este hombre, de los tres que hemos comentado, de los tres profetas, sigue vivo. Tiene 69 años y vive en Southampton. Es como digo, es británico. También habla de que el presidente Putin corre peligro. Podría ser su último año, podría ser que haya una muerte inesperada, y que esto genere cambios en la guerra entre Rusia y Ucrania, incluso quizás su final, aunque también habla de que quien va a suceder a Putin, en ese hipotético caso de que se lo quitaran de en medio, entre comillas, quien le sucedería sería una mujer igual de mala que él. También habla de un terremoto en Estados Unidos, como Baba Vanga, igual. Así que mucho cuidado, que podría afectar incluso a México. Esto es muy,
bueno, muy curioso porque se habla mucho de que en algún momento podría haber un gran terremoto. En fin, nuestros deseos, nuestros augurios, que sean los mejores para todos los oyentes de Madrid Misterioso. Aquí se despide Álvaro Martín. La semana que viene estamos otra vez aquí. Así que aquí no hay descanso. Un abrazo.
Son